¿Qué quiere decir esto de vivimos en loop?
Bueno, básicamente esa canción es la única que escribí durante esos 6 meses que me llevó la grabación del disco. Las otras canciones yo más o menos las tenía, y lo que hice fue grabarlas y producirlas en un estudio de grabación. Pero la composición de la canción, esta que te referís, es durante la pandemia. Y básicamente estaba hablando de mi vida, de lo que me pasaba y de lo que veía también de la vida de varios, ¿no? El loop es una palabra en inglés, pero que por un lado es un efecto de música, hay algo que se llama loopera, que por ahí alguien lo habrá escuchado, y se trata, lo que hace ese aparato es repetir todo lo que nosotros emitamos, sea una voz o cualquier instrumento, y lo repite de manera igual. Por lo cual, el loop es como, digamos, es la repetición de un estado, de una acción. Entonces, todo lo que fue el año pasado, yo, en el caso de mi actividad como docente y como psicólogo, la realicé toda por videollamada, y bueno, y veía que era como más los meses que estuve casi encerrado, era como secuencias que se repetían, ¿viste? Entonces sucedió que empecé a escribir algo como de reírme de eso, de alguna manera, ¿no? Es como una especie de, bueno, vamos a buscar la vuelta, y por eso decidí hacerlo con un ritmo medio de cumbia. Cosa bastante inédita en mí, ¿no? Porque si escuchás el disco, y por eso también el título del disco, hay varios estilos musicales. Hay algo con ritmo de cumbia, hay algo con ritmo de samba, melódico, canción, pop, etcétera. Hay un tema instrumental, que es esta samba. La cuestión que lo vivimos en loop habla de eso, y también habla, hay una parte de la letra que dice, tenemos resistencia al cambio, entramos en la zona de confort. Estaba hablando de mi propia zona de confort y de la resistencia al cambio, ¿no? Esto es algo que, ya no metemos en entrar más de la psicología, pero es algo que nos pasa a todos de alguna manera, ¿no? Vamos por aquello que conocemos por temor a algo diferente. Entonces lo que me venía pasando es que, digamos, ya se transformaba en algo como muy conocido esto desde lo laboral, ¿no? Que te decía, era como algo que se repetía y era como algo automatizado. Ese es el concepto que le di al loop.
Esto de la zona de confort, que se habla mucho desde hace un tiempo, sí, empezamos a conocerlo los que no estamos en la psicología, ustedes seguramente lo conocen de toda la vida. ¿Qué es exactamente la zona de confort? ¿Y por qué los psicólogos tienen que proponer de salir de ese lugar?
Lo que pasa es que la zona de confort lo que te impide es que vos cambies. Si bien la palabra confort puede sonar hermosa, y de alguna manera lo es, en este caso aplica como algo de lo que nos hacemos los tontos y está relacionado con la resistencia al cambio, ¿viste? Entonces entrar en la zona de confort es entrar en una comodidad, incluso por más patológica que sea esa comodidad, ¿entiendes? Digamos, podemos estar en una zona de confort estando incómodos.
Claro.
¿Entiende?
Claro, sí, sí.
Aunque parezca extraño, la zona de confort puede ser una relación de pareja que es totalmente tóxica, pero es una relación que la conoces.
Sí, a ver, hay un concepto también que he escuchado, que cuando vos te quedás en lugares que no te son convenientes, siempre hay un beneficio por el cual vos te quedás.
Sí, también, eso está bueno. Igual, no necesariamente eso es una zona de confort. Eso lo relaciono más con lo que se llama beneficio secundario de la enfermedad. Eso también aplica, pero nos meteríamos en otro tema. Hay algo de lo cual inconscientemente obtenemos un beneficio de algo que no es para nada sano, digamos. El tema de la zona de confort son nuestras propias actividades, actitudes y vínculos que por el solo hecho que conocemos permanecen, digamos, puede ser un laburo, ¿viste? Que por él la estás pasando para la mierda, pero es lo que conoces, entonces te da terror cambiarlo o quedarte sin eso, entonces permaneces como estático.
Fernando, ¿y qué encontraste en los pacientes en esta pandemia? ¿De qué te hablaban? ¿Cuáles eran sus temas?
Mira, curiosamente, a menos lo que me pasó a mí, que lo que menos hablaban era de la pandemia, salvo algunas cuestiones particulares de persona, de personal de salud que estaba totalmente al frente de cuestiones, viste, de riesgo de salud, ¿entiende? Entonces, por ahí la temática iba para este lado. Pero después, no, digamos, el motivo de consulta no era necesariamente por esto que estamos viviendo, sino por cosas que pasan antes de que estemos viviendo esto, digamos, ¿no? O sea, nada, problemas laborales, de pareja, todo lo de siempre, digamos. Sé que hay un montón de lecturas al respecto de, bueno, los efectos, viste, y todo lo que ha provocado el encierro, más vale que sí, pero digo, tampoco me parece que si no hay algo de base, como hablamos siempre, no, las cosas no aparecen por sí solas, no emergen, no es que una persona de repente tiene un trastorno de ansiedad por la cuestión de la cuarentena, eso es una pavada, y eso es una pavada hasta de poner palo, viste, con el gobierno, viste, claro. vi como, viste, qué hijo de puta Alberto, mirá lo que hizo con la salud de la gente. A ver, perdón, ¿no?, que lo diga sí. Así directo, pero se entiende, hay como otras lecturas que a veces vos sabés de quién viene, y me parece que ya hay algo de base si esto emergió. Te digo, en mi caso, te puedo decir que las personas que estuve acompañando, la verdad que recontra bien cómo han sobrellevado esto.
Vos decís, y, Fernando, entonces sí. que la cuarentena no afecta tanto psicológicamente a la gente.
Afectar nos afecta, por supuesto. A mí también me afectó, pero no sé si en demasía, porque lo que sí nos pasa es que tiene, me parece, ¿cómo les habrá pasado a ustedes? Que empiezan a emerger un montón de cuestiones que el hecho es como que nuestra vida cambió y empieza más como un encuentro con vos mismo en un punto, o con la persona que estás conviviendo, por una cuestión de tiempo concreto que pasas más en tu sí. casa. Por otro lado, sí he visto que los vínculos han cambiado, viste, pero también porque había algo que estaba dando vueltas de antes, me parece. Terminaron de darse forma a partir de, sea, vínculos que se hacen afianzados o que se pudrieron del todo.
Claro.
¿Viste? Porque como que nos pone todo el tiempo, y esto lo hago extensivo ahora, porque me parece que empezamos el año con todo, ¿viste? Están pasando como muchas cosas. Entonces ese nivel de incertidumbre hace que qué sé yo, que nos ponga en un estado de ansiedad precisamente, ¿no? Y de incertidumbre, que bueno, algunos la llevan de una manera, otros de otra, hay gente que no le da ni pelota y te dice directamente, yo nunca le di bola. O sea, he escuchado frases como el COVID no existe.
Claro.
¿Viste? Entonces sí afecta, pero no necesariamente de manera negativa. Esto es lo que quiero dejar en claro. A veces se han producido cosas de descubrimientos interesantes. En mi caso particular me puse a grabar un disco, que creo que de todas las cantidades de grabaciones que yo hice, caseras e incluso en estudios de grabación, pero siempre con bandas, las caseras las hice solo, este es lo mejorcito que hice. Y por lo cual me siento orgulloso. Yo, cuando vos me llamaste, enseguida te dije que sí, porque me parece que es algo digno de mostrarlo, ¿viste? Estoy como contento, y en parte tuvo que ver con el encuentro que tuve como más profundo conmigo. A mí me benefició en ese sentido. Por más que parezca una pavada, pues en realidad beneficios no tiene ninguno, ¿viste? Lo que estamos viviendo. Pero traté de buscar la vuelta. De hecho, la atención, yo hablando con colegas, me he dado cuenta que era uno de los pocos que se bancó todo el año la atención online, ¿viste? Y eso tiene, es un tema, ¿viste? De acomodación de ambas partes, ¿viste?
Sí, sí.
Y que te cansa bastante, etcétera.
En Ensalada de Flores, ¿a qué apuntan las canciones? ¿Son tienen que ver con el amor, tienen que ver con cuestiones sociales.
Con ambas. Con ambas cosas y tiene, sí, yo la parte social creo que siempre está dando vuelta, ¿viste?
Son los dos grandes temas de los poetas, ¿no? Las cuestiones sociales, pues, y el amor. O el de, más que nada el desamor, ¿no?
El desamor.
Porque uno escribe uno escribe cuando pierde el amor, ¿no?
Sí, por lo general. Sinceramente, acordate, vos fíjense que el disco famoso de Fito, El amor después del amor, es en realidad un disco recontra amoroso, considerado uno de los discos más maravillosos que se han hecho, viste, en Argentina, creo que, y está en plena etapa de enamoramiento. Y por otro lado, en la etapa oscura de Ciudad de Pobres Corazones, que sería como la contracara, también es un discazo. No sé, es bastante particular. Yo empecé grabando una canción titulada Murakami. ¿Viste? Murakami es el apellido de un escritor, Haruki Murakami. Y me acuerdo, eso salió a partir de, precisamente, del año anterior. Un paciente me comenta un libro que estaba leyendo y fui a chusmearlo y encuentro una frase que a partir de ahí se construyó, hizo una canción. Algo así como, si te dejé una herida, esa herida también es mía, no me odies. Bueno, y algo así, casi igual empieza la canción. ¿Viste? A partir de esa frase se construyó la canción. Y si escuchamos la letra, es como en un punto de desamor, ¿viste? Y la novela un poco habla de eso, la novela Tokyo Blues. Empecé grabando esa canción y después terminé haciendo un disco de 9 canciones. Me empecé a copar por lo bien que sonaba en el estudio y bueno, le metí pata y aparte era como un incentivo para sobrellevar esto. Yo me dedicaba los viernes a ir al estudio y meterle pata con eso hasta que se terminó. Y lo hicimos, ¿viste?
Fernando, bueno,
es una situación muy rara, ¿viste? Todo de...
Antes de pasar a escuchar Vivimos en Loop, te hago la última. ¿Y dónde te sentís más cómodo? ¿En el... detrás del diván o con la guitarra en la mano?
Depende. Me he sentido muy cómodo en ambas y no tanto en ambas actividades. Me siento cómodo con integrar las dos cosas. Me siento cómodo, digamos, haciendo ambas actividades, digo, integrándolas, me refiero. ¿Se entiende? Quiero dejar en claro que, digamos, mi actividad como terapeuta me da mucha data para que yo escriba, ¿viste? Y a la vez, eso, poder transmitirlo a las personas que yo acompaño, que me consultan la parte artística, me parece hermoso, ¿viste? Entonces eso ya es un logro lindo y eso siempre me ha pasado, por suerte, ¿no? Ustedes saben que hay una canción que era como más viejita, pero la grabé ahora, que se llama Mi Heladera. Me parece que estaba pasando un chivo a la radio, porque dice una parte, prendo la radio nacional hasta cantar, hoy mi heladera tiene silencio. Bueno, está en parte de la letra.
Bueno,
parece un jingle, pero bueno, ahí está Radio Nacional ahí.
Fernando, se pueden encontrar con Ensalada de Flores, que es tu álbum completo, o Vivimos en Loop, mediante YouTube, ahí la pueden encontrar, pero
y en
vamos
Spotify, en Spotify también el disco.
Vamos ahora a escuchar Vivimos en Loop y te agradecemos mucho la charla con Radio Nacional Bahía Blanca. Te mandamos un abrazo acá,
bueno,
Marcelo y con Silvia.
Listo, gracias, gente, un beso.